How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer. Before it is washed to the sea, how many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just...
Buenas tardes a todas las amigas y amigos de Buenos Aires que nos siguen los lunes en esta mirada al mundo que hacemos con Raúl Ferreira, quien les habla, y generalmente sus invitados desde Montevideo, como me gusta decir a mí, desde el otro lado del charco. ¿Por qué les digo casi siempre? Porque normalmente arranco diciendo hoy tenemos un invitado de lujo, pero según habíamos quedado, una vez al mes me gusta hacer un programa yo solo, porque el invitado nos obliga a enfocarnos en un tema y cada tanto una mirada al mundo requiere un repaso de las noticias más importantes. En todo caso, esta vez fue más de un mes, porque eran tantos los temas de trascendencia y la posibilidad de tener invitados de primer nivel. Recordemos, por ejemplo, que la semana pasada tuvimos, para analizar la segunda vuelta electoral en Chile, al presidente del Colegio de Periodistas de Chile. Y así, sobre cada tema, hemos tenido autoridades muy importantes. Antes de empezar a repasar otras noticias, queremos informar, comentar y rendir nuestro sincero y sencillo homenaje a dos muertes que enlutan a toda América Latina. Una es en Estados Unidos. Falleció Tom Quigley, responsable durante décadas de América Latina en la Conferencia Episcopal, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. En la década del 70, Tom Quigley, a quien tuve el honor de querer, de conocer mucho y, por lo tanto, por qué no decirlo, de llorarlo en el día de ayer, Tom Quigley fue una voz muy importante en Estados Unidos denunciando el terrorismo de Estado cuando campeaba, sobre todo en el sur de América Latina. Otro tipo de situación, pero muy dolorosa también para muchos de nosotros y para toda América Latina, creo que se enluta con ella. Falleció en México el mariachi por excelencia, la voz del pueblo mexicano, Vicente Fernández, un hombre que supo sufrir en carne propia los dramas de su pueblo. A Vicente Fernández le secuestraron un hijo durante los enfrentamientos de los carteles de la droga con el ejército mexicano. Alejandro, su hijo menor, es quien heredó su tradición de canto. Yo recuerdo cuando Vicente Fernández se despidió del público en el Estadio Azteca. Yo tuve el honor de estar allí, no cabía un alfiler, repleto el Estadio Azteca, y la gente cantaba tan fuerte sus canciones que prácticamente opacaba esa voz que representó emblemáticamente tantas veces a lo más representativo de la canción mexicana, que son los mariachis. Y en aquella oportunidad, Vicente Fernández, como quien entrega la posta, presentó a su hijo Alejandro y cantaron juntas una canción icónica que es No Volveré. Yo recuerdo que había en aquella década del 70 muchos, pero muchos exiliados uruguayos, había exiliados de todas partes de América Latina, pero la Embajada de México, a través de un embajador que hoy tiene de recuerdo una plaza en su nombre, acá en Montevideo, en el embajador Vicente Muñiz, perdón, había abierto las puertas de la embajada de una manera increíble, y ello permitía que de alguna manera miles, no centenares, miles de uruguayos se establecieran en México. Cuando yo iba a visitarlo, yo vivía en Estados Unidos, hacía periodismo desde allí para un canal de televisión mexicana. Íbamos siempre a ver a Vicente Martínez. Y si estábamos muy bien de ánimo, le pedíamos que cantara la canción esa que dice: y volver, volver, volver a tus brazos nuevamente, etc. Nosotros lo hacíamos con un doble sentido. Cuando estaba medio bajoneado, le pedíamos que cantara: no volveré, te lo juro por Dios que me ruegues que no volveré. Bueno, entonces nuestro homenaje en el día de hoy a estas dos figuras que tuvieron tanto que ver con los momentos difíciles y dolorosos de nuestros pueblos de América Latina y que en el caso de Vicente Fernández fue una clarinada de cultura mexicana que resonó todo lo largo de su vida. Nos pareció en algún momento que lo íbamos a recordar con su canto, pero mejor recordarlo en el corazón y hacer como cada vez que vamos solos en el programa, hacer escuchar esta música tan emblemática, porque a veces cuando repasamos las noticias del mundo son muy dramáticas. Lamentablemente, vivimos en un mundo lleno de dolor, de enfrentamientos, de odios. Cada tanto aparece una noticia buena. Pero hace muchos años que Louis Armstrong cantó sobre el mundo en el que vivimos, es un mundo maravilloso en el que vale la pena vivir. Que nos levante un poco el ánimo y vamos a escuchar a Louis Armstrong.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue. Blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces.
Bueno, ahora sí, amigas y amigos, vamos a repasar las noticias más importantes. Ecuador ha vivido tiempos de mucha convulsión. En esta oportunidad se trata de un accidente vial, pero un accidente que dejó 18 muertos. Y lo comentamos porque prácticamente desde principios de año, todo lo que nos llega del Ecuador, incluso los enfrentamientos en la época electoral, en la época del pico de la pandemia, Ecuador fue el país más dramático de toda América Latina. Tenían que tirar por las ventanas los cuerpos porque no había dónde conservarlos, los cuerpos de los muertos, porque no había dónde conservarlos. Bueno, este Ecuador que ha sido signado en el año 21 por la tragedia, le deseamos que el año que viene sea mejor, en un accidente vial en el sur de Ecuador, en la provincia amazónica de Morona, Santiago, murieron 18 personas. En México también hubo un accidente trágico, pero hubo un accidente trágico que tiene sus lecciones, ¿no? Fallecieron en un camión de los llamados zorros, la gente que traslada ilegalmente a los inmigrantes mexicanos para cruzar la frontera con Estados Unidos, fallecieron 53 personas, entre ellos mujeres y niños. Y bueno, vamos a tratar de cambiar la pisada de las malas noticias, pero recordemos que en El Salvador se cumplen 40 años cuando en plena guerra civil se produjo la conocida con el nombre de Masacre de Mozote, donde en manos del ejército, en plena guerra civil, fallecieron 1000 personas. Y una noticia tremenda, un recuerdo tremendo para compartir. El 50% de ellas eran niños. O sea, 500 niños muertos a tiros hace 40 años. El Estado de El Salvador, en pleno gobierno y oposición, conmemoran con un homenaje popular esta muerte que sesgó la vida de tantos compatriotas suyos, y desde acá nos solidarizamos con este recuerdo y celebramos que los acuerdos de paz hayan puesto un fin a la guerra civil de Centroamérica. Una noticia distinta. Gran Bretaña ha sufrido desgarramientos de, ya no de sus colonias, que no le quedan prácticamente. El tema de Malvinas se replantea con una fuerza muy grande. Al salirse Gran Bretaña del Reino Unido, esto es un tema que los argentinos tienen que pensar en su verdadera perspectiva. La Unión Europea se para de otra manera respecto del tema de las Malvinas. No nos olvidemos que España tiene también un enclave colonial británico en Gibraltar. Ahora, estando el gobierno de España y el gobierno del Reino Unido juntos en el Consejo de Europa, era muy difícil que España... Ahora yo pienso, me imagino, estoy analizando los pasos que se están dando y me da toda la impresión de que España hoy tendría una actitud distinta respecto de la reivindicación de reiniciar por lo menos los diálogos sobre la soberanía, lo que implicaría que un Estado europeo cuestione, porque si es indiscutible la soberanía de los británicos en las Malvinas, no habría que reiniciar ninguna negociación. Bueno, hoy España se para distinto y yo tengo la impresión de que el resto de Europa también. Después vamos a analizar un poquito qué es lo que está pasando en Alemania, sobre todo respecto de su política exterior, que puede interesar mucho a la causa de las Malvinas en Argentina. Hablando de Argentina, ustedes saben que a mí no me gusta, porque sería un atrevimiento, comentar noticias internacionales generadas en Argentina. Sí, hemos dicho más de una vez que nos gustaría que nuestro país no siga insistiendo en alejarse de Argentina para inclinarse hacia Brasil para negociar una flexibilización del Mercosur en aras de un acuerdo con la República Popular China, que, bueno, yo creo que es un poco ingenuo imaginarse que lo van a negociar en unos pocos meses. Hace poco tuvimos aquí en el programa a un alto funcionario de comercio exterior de la República Popular China, y él nos citaba los casos de Perú, Costa Rica y Chile, los tres países de América Latina que tienen acuerdo de libre comercio con China. ¿Cuánto les llevó negociar todo el proceso? Entre 10 y 14 años. Y previo a la negociación de los tratados propiamente dicho, viene lo que se llama la carta de intención. La carta de intención, que es la lista de los productos que van a quedar excluidos del acuerdo, es decir, aquellos que China, por un lado, porque los exporta, Uruguay, por su lado, porque los importa, bueno, se bajen los aranceles, y todo país siempre pone una lista de excepciones de aquellas industrias o áreas de la producción que no tiene más remedio que proteger. Nunca los tratados de libre comercio son una libertad comercial 100%. Y bueno, el canciller uruguayo sigue diciendo que antes de fin de año firma la carta de intención. Lo que nosotros hemos visto es que una carta de intención con China lleva por lo menos más de un gobierno. Primero por el tiempo que se demora, pero en segundo lugar, porque a los chinos les gusta tener la seguridad de que están negociando con el país, no con un gobierno que hoy está y mañana se va. Bueno, acá el canciller Bustillo sigue insistiendo en que se va a negociar esto antes del 31 de diciembre. Queda una semana. El lunes que viene le contamos si teníamos razón nosotros o tenía razón él. Pero bueno, en Argentina sí hubo dos fechas muy importantes que se conmemoraron. A mí confieso que en lo personal las dos me han llegado de una manera muy especial. El 5 de diciembre se conmemoró el Día de la Democracia, porque se conmemoró el día de la asunción del presidente Alfonsín después de la dictadura instaurada en 1976. Yo estaba en Argentina ese día. Yo estaba en Argentina el día de las elecciones incluso. Había viajado desde Estados Unidos, donde vivía, y tuve la impresionante suerte de estar en el lobby del Hotel Panamericano cuando llegaba en ese momento un cuñado del presidente electo, Raúl Alfonsín, Raúl Alconada, que luego fue vicecanciller de Argentina, del canciller Dante Caputo. Lo saludé porque lo conocía y me hizo subir al piso donde estaba la oficina de Alfonsín, y tengo como un recuerdo maravilloso una foto con el presidente electo de los argentinos el día que la gente celebraba en las calles, bueno, uno es el triunfo de Alfonsín, pero todos los argentinos el retorno de la democracia. También en Argentina, el 10 de diciembre se conmemoró el Día de los Derechos Humanos, con la presencia de dos estadistas latinoamericanos, Luis Ignacio Lula da Silva, a quienes las encuestas hoy dan como futuro presidente de Bolivia, y uno que no aspira con ser futuro presidente, pero que todos los uruguayos, más allá de opciones políticas o electorales, queremos y reconocemos como un gran embajador del Uruguay en el mundo, el presidente José Mujica. Quiere decir que tanto el 5 como el 10 de diciembre los uruguayos estuvimos muy cerca de Argentina, y yo en lo personal no lo podría ocultar. Vamos a escuchar un poquito más de la música de Louis Armstrong.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by.
Bueno, dijimos que íbamos a comentar un poco el cambio de gobierno en la República Federal Alemana. Dejó el gobierno Angela Merkel, ya dijimos la semana pasada que se había despedido, pero hay algunas lecciones que nos deja el cambio de gobierno que son interesantes. Angela Merkel se retira después de haber sido la canciller, así le llaman. En Alemania Federal tiene una connotación distinta. En muchos países le decimos canciller al ministro de Relaciones Exteriores. En Alemania, canciller es el primer ministro. La canciller de más larga duración después de la Segunda Guerra, más que Konrad Adenauer, más que Willy Brandt, 16 años primer ministro. Y se retira no porque haya perdido la confianza popular, sino porque consideró que llegaba el momento de dar un paso al costado y dejar que aparezca nuevo liderazgo. Bueno, esto muestra una cosa que nosotros hemos insistido mucho, muchas veces, que es la diferencia que hay entre un líder político y su partido. Esto es una cosa de los tiempos que vivimos. Antes no era así, pero ahora es así. Y Alemania, la primera reflexión que queríamos hacer, es una buena muestra de esto. La presidenta Angela Merkel se retira con el 80% de popularidad y de simpatía hacia su persona. Pero su partido votó muy mal y la tendencia que ella apoyó dentro de su partido tampoco ganó en la interna partidaria. Es decir, hoy en el mundo, y debemos reflexionar mucho sobre esto, hoy en el mundo pesan menos los partidos políticos como instrumento de canalización de la voluntad popular que en otra época. Alemania es una buena prueba de eso. No logró entonces su partido formar una coalición de gobierno, lo que hace que por primera vez haya un nuevo, bueno, por primera vez, después de 16 años, vuelvan al poder los socialdemócratas. Schulz es el nuevo primer, no sé bien cómo se pronuncia, algunos periodistas dicen Scholz, otros Schulz, es el nuevo primer ministro del Partido Socialdemócrata. Le llaman el gobierno semáforo. ¿Por qué le llaman el gobierno semáforo? A lo mejor es una ironía y un juego de palabras, y es en cualquier momento se anuncia que se pone la luz roja. En realidad le llaman así porque los tres partidos que forman la coalición de gobierno son el propio Partido Socialdemócrata, mayoritario dentro de la coalición, cuyo color histórico es el rojo. El Partido Liberal es el segundo en cantidad de diputados de la coalición, es el Partido Verde. Perdón, el Partido Amarillo. Y el Partido Ecológico, tercero en la coalición, es el Partido Verde. Es decir, los colores que identifican a los tres partidos que se coaligaron son verde, amarillo y rojo. Los alemanes, con un poco de imaginación, le llaman el gobierno semáforo. Pero dos datos interesantes. Uno, repito, puede ser elocuente para la Argentina. El más conservador o el más aliado a los Estados Unidos de los tres partidos de la coalición es el liberal, el de color amarillo. Y si bien es cierto que se logró un acuerdo en torno a un programa de gobierno, para formar un gabinete con respaldo popular y parlamentario, no es menos cierto, y esto me parece muy importante señalarlo, que el Partido Liberal ha dicho: formo parte del gobierno, pero no asumo ningún compromiso en política exterior. Todo parecería indicar que esa advertencia del Partido Liberal es porque hay algo en el programa de gobierno del Partido Socialdemócrata que a los liberales les parece que les va a traer algún dolorcito de cabeza con Estados Unidos. En el contexto que estábamos analizando de la salida de el Reino Unido de la Unión Europea, yo creo que Argentina tendría que estar no solamente alerta, sino quizás buscando solidaridades para plantearle a Alemania que contribuya al pedido de reiniciar conversaciones hacia la definición de qué país debe de tener la soberanía. El tema pasa a ser muy importante para toda América Latina, para la Argentina siempre lo fue, yo fui embajador en Argentina, lo tengo muy clarito, Uruguay siempre fue, reconozcámoslo, cambiaban los gobiernos, cambiaban los regímenes políticos. El Uruguay siempre fue solidario con la reivindicación argentina de la soberanía de las Malvinas. Y en este sentido, bueno, vale la pena recordar que está por llegar a su término el Tratado Atlántico, que establece que ningún país puede reivindicar, solicitar para sí soberanía territorial en la Antártida. Vencido el Tratado Antártico y los países que tienen costa atlántica y que pueden proyectarse como un cono hacia el Polo Sur y pueden reivindicar territorio soberano. Quiere decir que estos países pueden ser Argentina y Chile, o si se llega a reconocer la soberanía británica sobre las Islas Malvinas, Argentina, Chile y el Reino Unido. Esto hace que para los latinoamericanos el tema, valga la redundancia, se latinoamericanice aún más. Bueno, vamos, antes de hacer otro pequeño corte musical, a analizar un poco qué está pasando realmente en Estados Unidos. Daría la impresión de que al presidente Biden le cuesta mucho más de lo que se esperaba, bastante más de lo que se esperaba, consolidar su liderazgo parlamentario. Tiene mayoría en la Cámara de Diputados, pero muy escueta, y hay diputados que se le han estado dando vuelta. En el Senado, que parecía que la relación bipartidaria iba a ser mejor, el trumpismo, los seguidores de Donald Trump, siguen teniendo un peso específico muy grande. Este peso específico tan grande se manifiesta también en la realidad interna del Partido Republicano. Se supo, por ejemplo, y esto radicaliza, polariza, que el presidente Donald Trump, figura controversial si las hay, supo que tenía COVID porque le dio positivo el hisopado una semana antes de que lo hizo público. Y en esa semana en que él sabía que tenía el contagio del virus, no escatimó esfuerzos por contacto con la gente sin tapaboca, por denigrar el tapaboca, por haber expuesto al peligro a sus colaboradores más eficaces. Todo esto parece indicar que Donald Trump es más Donald Trump de lo que nosotros mismos creíamos. Está enfrentando algunas dificultades de todas maneras. Una corte federal acaba de revocar la prohibición de una corte estadual de que dé a conocer los archivos de la Casa Blanca de los días previos a la toma del Capitolio por un grupo de manifestantes bastante violentos, muchos de ellos ya sentenciados a varios años de penitenciaría. Bueno, ahora se cree que él va a apelar ante la Suprema Corte de Justicia, pero una corte federal ya determinó que estos documentos el expresidente Donald Trump debe de entregárselos a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Me parece difícil a mí que si apela y va a la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia falle en contrario. Hay una señalita ahí que demuestra cómo se va consolidando el liderazgo del presidente Trump. El senador Charlie Baker. Charlie Baker fue uno de los precandidatos presidenciales que disputó la candidatura con Donald Trump hace 8 años. Perdón, hace 4 años, 6 años. Es decir, no esta última elección, sino la anterior, además de esta última. Va por su tercer término, es decir, ya ha sido senador 12 años, 2 términos de 6 años cada uno, y ha resuelto no presentarse a la reelección para permitir que gane la candidatura al Senado alguien más allegado al presidente Donald Trump, con el cual él se encuentra muy, pero muy enfrentado. Todo esto es una señal de que en Estados Unidos el liderazgo de Trump se consolida, la política exterior de Biden lo desborda un poco y la política interior no logra obtener mayorías en ambas cámaras. Hacemos un último corte musical antes de seguir analizando un panorama de lo que está ocurriendo en el mundo.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky,
hace un momento hablábamos, amigas y amigos, para los que recién se reenganchan, estamos pegando una mirada al mundo. Soy Juan Raúl Ferreira desde Montevideo, desde el otro lado del charco, desde Uruguay, analizando las noticias más importantes de la semana. Recién hablábamos de la nueva realidad que se abre para la reivindicación de la soberanía argentina en las Malvinas a raíz de lo que ha ocurrido con el Reino Unido en la Unión Europea, que se ha retirado de la misma. Esto deja a los países europeos, decíamos, con las manos más libres. Hay gente que ha sostenido en Europa que la solución al diferendo de las Malvinas pasa por un referéndum, por un plebiscito, que sean los propios habitantes de las Malvinas los que voten y digan si quieren estar con el Reino Unido o bajo la soberanía argentina. Nosotros queremos aclarar que, de acuerdo al derecho internacional público, esto no es válido. No puede decidir la suerte de un territorio si los que votan son los colonos llevados por los que invadieron. Es decir, la población actual de las Malvinas es de gente con la que pobló a las islas que ellos llaman Falkland el Imperio Británico. Por lo tanto, ellos no pueden decidir el destino de la soberanía de esa tierra. Yo siempre pongo, cuando se arma alguna discusión así en una rueda de café o lo que fuera, y también en algunas más académicas, siempre pongo el mismo ejemplo. Todos los argentinos que han venido a Punta del Este, lo primero que conocen, porque es lo que más se ve cuando miran el mar, es la isla Gorriti. Y ahora que empiezan a volver después de la pandemia los cruceros con turistas, yo a veces me pregunto, ¿nosotros aceptaríamos que bajaran de un barco holandés 500 turistas holandeses? Digo holandés por decir cualquier cosa. ¿Llamaron a un referéndum y dijeran que la soberanía tuviera que ser holandesa y no uruguaya? No. El valor del referéndum como forma de autodeterminación de los pueblos para el derecho internacional público es cuando los que votan son los nativos del lugar. Y sobre este tema se ha dado un episodio curioso, porque va un poco a contrapelo con los movimientos de la historia en este inicio del siglo XXI. En Nueva Caledonia, colonia británica, hubo un referendo sobre la independencia. Y el referendo salió negativo. Es decir, los habitantes de Nueva Caledonia, repito, no es lo mismo que los habitantes de las Malvinas, votaron que quieren ser franceses. Es cierto que los grupos independentistas llamaron a la abstención y al voto nulo, y la abstención fue muy alta. Este es el tercer referendo que hay sobre la independencia de Nueva Caledonia. Es aquel donde hubo mayor cantidad de abstenciones. Pero si se suman las abstenciones para los que votaron en contra o anularon su voto, no llegan ni por asomo al 50% del padrón. Es decir que es curioso, porque en un momento donde surgen movimientos independentistas en Europa, por ejemplo, en el seno de la misma España, yo me acuerdo cuando vivía en Estados Unidos, un español me decía: tú vivís en un país donde varios estados constituyen una nación. En España, varias naciones constituyen un estado. Bueno, cuando en el seno del Estado español, por ejemplo, los habitantes de Cataluña se movilizan cada vez más para obtener la independencia, cuando vemos fenómenos de este tipo de explosión de nacionalismo, yo no lo estoy ni justificando ni criticando, sino analizando, se están manifestando alrededor del mundo, los habitantes de Nueva Caledonia votan que quieren ser franceses. Claro, el presidente Macron también les puso un pedacito de carne sabroso en el anzuelo, porque dejan de ser colonia, pasan a ser ciudadanos franceses. Yo me acuerdo cuando yo fui embajador en Argentina, el embajador brasileño era un hombre muy talentoso y de mucha experiencia, Marcos Castrioto da Zambulla, había sido secretario general de Itamaraty más de una década. Creo que con eso está todo dicho sobre su experiencia diplomática. Y un día me dejó muerto, porque yo que creía ya en ese entonces que sabía bastante de política exterior, etcétera, un día me dice: ¿cuál es la frontera terrestre más grande que tiene Brasil? Y yo me puse a pensar entre los países latinoamericanos con los cuales uno sabe que Brasil tiene frontera terrestre. Y me dijo: no, nuestra frontera terrestre más grande es con Francia, porque la Guyana francesa ni se independizó ni siguió siendo colonia, pasó a ser un departamento más de la República Francesa, con su representación parlamentaria y todo. Bueno, a mí me vino naturalmente a la memoria este episodio, ya que lo mismo está sucediendo con Nueva Caledonia. Ni colonia, ni independencia. Un departamento más de la República Francesa, ratificado por el tercer referéndum que se celebra en Nueva Caledonia sobre el tema. Gran Bretaña, en cambio, sufrió un revés. Si estuvimos hablando de las Malvinas y la nueva oportunidad que se le abre a la Argentina al respecto, no podemos dejar de pensar y de decir que Gran Bretaña tuvo un revés importante también. Cuando Gran Bretaña se le desarma, se le desmorona el Imperio Británico después de la Segunda Guerra, recurren a una figura jurídica muy curiosa, pero que convivimos con ella día a día hasta nuestros tiempos. crean la Mancomunidad Británica de Naciones, The British Commonwealth of Nations. Entonces, nadie puede creer que Nueva Zelanda sea una colonia británica. Nadie puede creer que Australia sea una colonia británica o que Canadá sea una colonia británica. Pero sin embargo, por pertenecer a la Mancomunidad Británica de Naciones, formalmente la máxima figura política es un gobernador general. La jefa de Estado es la reina. Y después eligen un primer ministro y son regímenes parlamentarios. El cargo que políticamente realmente decide es el de primer ministro. Pero hay que recordar, ¿no? Canadá, Nueva Zelanda, son países, Australia, son países que tienen como jefa de Estado a la reina. Sin embargo, son países independientes. En el seno de la Organización de Estados Americanos hay una cantidad de países que pertenecen a la Mancomunidad Británica de Naciones: Jamaica, Antigua y Barbuda, Grenada, Saint Lucia, Belice. Pero uno de ellos, Barbados, se independizó. No cambia mucho ninguna ecuación comercial o económica, pero políticamente Barbados pasó a ser la primer república del sistema interamericano de habla inglesa. No reconocen más a la reina de Inglaterra. Ahora, en esta coyuntura que estamos viviendo, antes de ir a escuchar la última cortinita musical, antes de ir a ella, debemos de pensar, para mí es muy importante que Barbados haya dicho, no, yo este invento raro de ser de Gran Bretaña, pero no ser, no, yo soy república, y ya tienen su presidenta de la república, la primera mujer. Pero para la Argentina tenemos que pensar que el pronunciamiento que por aclamación se aprobó en el seno de la Organización de Estados Americanos, reconociendo el derecho de Argentina a negociar su soberanía, tuvo el voto de estos países que acabo de nombrar, que tienen como jefe de Estado a la Reina Inglaterra. Me imagino que para el Reino Unido no es lo mismo que vote por la soberanía de las Malvinas Costa Rica y Panamá a que voten Antigua y Barbuda, Jamaica, Belice, Grenada y Saint Lucia, que son parte de su Mancomunidad de Naciones. Vamos a que nos dé un último empujón de optimismo Louis Armstrong con It's a Wonderful World, un mundo maravilloso.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do.
Bueno, ya en el bloque final vamos a comentar algunas. A mí siempre me pasa que quiero comentar más de lo que después me da el tiempo, pero eso es bueno, pero sería quedarnos sin tema. Vamos a pegar un pantallazo más rápido, entonces algunas noticias más cortas, y si nos da el tiempo, me gustaría contarles algunas novedades de aquí, del Uruguay. En Ucrania, miren qué lejos que me voy, en Ucrania donde Estados Unidos ha advertido a la Unión Soviética de que ve con desconfianza los movimientos fronterizos con tropas militares, y bueno, da a entender de que se imagina que puede haber una intervención militar. En Ucrania, el propio gobierno de aquel país sacó un comunicado en el día de ayer que dice que si Rusia invade, bueno, ya que un país diga si mi vecino me invade es porque las sospechas pasan de castaño oscuro, si Rusia invade vamos a solicitar el apoyo y el respaldo militar de Occidente. No especifica más, de Occidente. A mí me parece que acá vamos a tener algún tema antes de fin de año, porque si Estados Unidos anuncia que va a reaccionar militarmente contra Rusia si Rusia interviene, y a los pocos días el propio país que sería objeto de la intervención dice, bueno, si Rusia nos invade, utiliza el verbo invadir, vamos a solicitar la presencia militar de Occidente. Creo que lo que el gobierno ucraniano está diciéndole al gobierno del presidente Putin es, si llega a haber una intervención militar en nuestro país, vamos a pedirle a Estados Unidos que venga. Yo me pregunto si la Guerra Fría, que nació en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, terminó realmente cuando cayó el Muro de Berlín, o si sigue tan viva como antes, o si en vez de ser Guerra Fría es Guerra Caliente, porque desde la Segunda Guerra Mundial nunca ha habido tantos conflictos bélicos. Algunos han terminado con una lección de que nunca es bueno intervenir en los asuntos internos de otro país. La salida de las tropas de Afganistán de Estados Unidos están creando un problema tremendo, están creando un problema incluso en un tema del cual tenemos que ser muy sensibles, el de refugiados. Bueno, la realidad de Afganistán está desbordando la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados y la capacidad de los países europeos de recibir hasta como tránsito a los refugiados afganos. Todo esto ha coincidido, bueno, dicho sea de paso, con que las primeras promesas alentadoras de que no iba a haber persecución contra las mujeres, respeto por las libertades públicas, moderación, etcétera, y a medida que se va consolidando el régimen afgano después de la caída de Kabul en manos de los talibanes y el control total del territorio, algo más que la rendición, el tratado de paz del gobierno que cae, se va a Estados Unidos, y el gobierno que Estados Unidos defendía creo que no va a tener ninguna incidencia, además un gobierno muy marcado por la corrupción, los vínculos con el tráfico de drogas, etcétera, pero le ofrece a los talibanes la pipa de la paz. Estados Unidos se tuvo que ir y quedó muy solito además. Bueno, la situación de Ucrania es una nueva prueba de fuego. Yo les decía, ¿saben qué? Este año parece una cosa casi que patológico, ¿no? Pero este año yo leí una enormidad de literatura sobre la Guerra Fría, pero además me tomé la licencia de hacer algunos cursos de posgrado, no de presencia virtual, sino a través de Zoom. Uno en la Universidad Old Dominion de los Estados Unidos sobre la Guerra Fría, otro con el grupo Advenitat, de un grupo ecuménico en Uruguay, sobre la religión en tiempos de Guerra Fría, y un curso muy interesante de posgrado de la Fundación Vivian Trías a cargo del profesor conocido, autor e historiador uruguayo Roberto García Ferreira, no es pariente mío, se llama García Ferreira, Roberto García, un curso sobre las relaciones entre Uruguay y Cuba en tiempo de Guerra Fría, una investigación documental impresionante fue el curso ese. Pero bueno, capaz que entonces estoy un poco obsesionado con la Guerra Fría, perdónenme y no me hagan mucho caso. Pero yo me pregunto, ¿terminó la Guerra Fría con la caída del Muro de Berlín? La política exterior del gobierno de Estados Unidos parece indicarnos que no. Nunca ha habido tanto. Primero, fracaso, porque la salida de Afganistán con una mano atrás y otra adelante, bueno, se parece mucho a la salida de Vietnam. Todos recordamos aquella foto icónica del helicóptero que cae sobre el techo de la embajada de Estados Unidos en Vietnam por la enormidad de gente que se sube para disparar porque vienen llegando las tropas del Ejército Rojo a Vietnam del Sur. Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam. Se retiró porque perdió. Estados Unidos se retiró de Afganistán porque perdió. Sin embargo, bueno, fue la guerra de Corea, fue la guerra de Vietnam, fue la guerra de Camboya, ahora en Afganistán, y hay una actitud de un lenguaje tremendamente belicista del presidente Biden. Claro, cuando perdió las elecciones el presidente Trump, y yo creo que todos celebramos, perdónenme que me meta en asuntos de Estados Unidos, pero la verdad es que era una agresión permanente hacia nosotros, y bueno, yo por lo menos quisiera estar lo más lejos de las posiciones de Donald Trump imaginables. Pero no se advirtió entonces que quien ganaba las elecciones no era un corderito, era muy liberal y muy progresista en la política doméstica, en la política interior de Estados Unidos. Pero en política exterior quizás haya influido un poco el hecho de que tuvo un hijo caído en la lucha con los marines norteamericanos en una de las tantas intervenciones. Pero los discursos de la campaña electoral de Biden eran muy progresistas sobre toda la parte del presupuesto que iba a destinar en ayuda para la gente de víctima del COVID, de la enfermedad del COVID, pero todos los discursos terminaban con la frase: Dios proteja a nuestras tropas en el exterior. Fíjense en Google o en noticieros viejos, todos los discursos de la campaña electoral terminaban así. Y eso, quizás influido por un homenaje a la muerte de su hijo caído en combate, pero lo llevó a la realidad de una política exterior que realmente no marcó un cambio demasiado grande con la política de Trump. Es más, durante el periodo de Trump hubo mucha tensión, pero no invasión. Ha habido más derramamiento de sangre durante este gobierno que durante el gobierno de Trump. De todas maneras, me parece también digno de señalar que las relaciones con China, ya existía una guerra comercial que se va a manifestar todo a lo largo del siglo XXI. No creo que tengamos que ser muy optimistas que se ponga un fin a la misma. Pero han empezado las sanciones económicas a China. Por ejemplo, el presidente anunció que si no mejora la situación de los derechos humanos en China, va a empezar a aplicar sanciones económicas. Y una de ellas ya la anunció. De la provincia de Wuhan, donde hubo manifestaciones reprimidas por las fuerzas de seguridad de la República Popular China en el año del centenario de su Partido Comunista, bueno, el presidente de Estados Unidos sacó un decreto ejecutivo prohibiendo la importación, o sea, la exportación china, de todos los productos que provengan de la provincia de Wuhan. Es decir, ya comenzaron las sanciones económicas a la República Popular China. Acá en Uruguay han pasado muchas cosas que las comentaremos en su momento, pero el día 9 una marcha contra un proyecto de ley del gobierno que pretende dar prisión domiciliaria a los presos condenados por delitos de lesa humanidad. Fue una de las marchas más grandes que se recuerden de este tipo, y muy plural, además convocada por organizaciones de la sociedad civil y no partidos políticos, además de fuerzas sociales organizadas. El gobierno perdió la batalla para no llegarse a las firmas que plebiscite la ley de urgente consideración, que es considerada como un resumen de su programa de gobierno. En las elecciones internas del Frente Amplio, que ahora está en la oposición, este obtuvo un 40% mayor de participación electoral, y las firmas que habilitan la celebración en marzo del referéndum exceden en 40.000 las firmas del 25% del padrón electoral que requiere la justicia. Nos queda para otro momento comentarles un poco la visita del Papa Francisco a Grecia y Chipre. Sigue viajando, su 35º viaje desde que es Papa. Nos encontramos la semana que viene con un programa muy especial antes de la Nochebuena.
Hasta aquí, Una Mirada al Mundo, con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.